El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Buenos días de día lunes. Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Tenemos dos súper entrevistas esta mañana. Vamos a estar conversando con la académica del Instituto de la Comunicación e Imagen e investigadora especialista en temas que tienen que ver con libertad de expresión sobre, bueno, por supuesto, lo que ha hecho noticia recientemente, ¿cierto? Está el caso de la red con Anatel, ¿cierto? Y las denuncias de presiones editoriales que se estaban haciendo desde el gobierno. Bueno, de eso y más vamos a estar hablando con Kiara Sáez, con quien vamos a hacer un panorama más amplio de la situación de la libertad de expresión en nuestro país y sus consecuencias para la democracia. Y también vamos a estar conversando con el doctor Pablo Gaspar, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigador asociado del núcleo INHAI, sobre el manual psicoeducativo que ayuda a conocer y abordar los estados mentales de riesgo en las personas y que está descargable en la web del núcleo Milenio INHAI. Partimos escuchando a Jepe con Fruta y Queso.
Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito. Cuando mi país te elija como reina, cuando este país deje de mentirse así, tus ojos de India y melena callejera, tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí.
La salud mental, por supuesto, que es uno de los grandes temas y probablemente uno de los temas más invisibilizados en este contexto de pandemia y también de crisis económica y social para muchísimas personas a lo largo de todo el mundo, particularmente en nuestro país. ¿Cómo reconocer cuáles son los momentos en que quizás nuestros alumnos, nuestros seres queridos, la gente con la que nos rodeamos, nuestros compañeros de trabajo, podían estar enfrentando un momento de mayor fragilidad psicológica. Bueno, para eso, entre otras cosas, se creó este manual psicoeducativo que ayuda a conocer y abordar los estados mentales de riesgo. Es un material único de su tipo en Chile y tiene como objetivo que pacientes y familias puedan comprender las alteraciones del pensamiento, los sentidos y las emociones desde una mirada preventiva, lo que es fundamental. Esto está, y es muy importante decirlo desde ya, disponible para descarga gratuita y fue elaborado por especialistas de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile y del Núcleo Mileno IMHAI, que trabaja con adolescentes y jóvenes, y estamos con uno de los responsables de este trabajo, el profesor Pablo Gaspar. Bienvenido, Pablo, gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias, Antonella, bienvenido.
Bueno, hablemos de primero el estado de la cuestión. ¿Qué es lo que los llevó a trabajar en este manual? ¿Qué es lo que vieron que dijeron es importante que hiciéramos esto?
Gracias por la pregunta. Mira, esto obviamente que hay que contextualizarlo. En Chile, previo a la pandemia, teníamos aproximadamente 1 millón de personas con trastornos ansiosos, aproximadamente 800.000 personas con trastornos depresivos. Y el problema en jóvenes tiene que ver con un aumento del suicidio, que es más que el promedio de los países de la OCDE, o sea, es un problema importante de salud pública en Chile. Y además sabemos, por estudios que estamos llevando justamente en el IMAI, que 1 de cada 3 estudiantes universitarios presentan un problema de salud mental y 1 de cada 4 está en tratamiento por una enfermedad mental. En ese contexto, prevenir, entender y clarificar algunos conceptos relacionados con el desarrollo de síntomas en esta etapa es muy fundamental. Y este manual se enfoca a justamente a ese grupo etario.
Ahora, no sé si te pasa, Pablo, pero yo doy clase hace 15 años. Y es recién en los últimos 5 que uno podría decir que ha sentido, o por lo menos es mi impresión, ¿no?, desde muy afuera, desde mi experiencia, que el ambiente en las aulas ha cambiado y que hoy día esas cifras que tú dices, que 1 de cada 3 está en una situación de fragilidad psicológica y 1 de cada 4 está en tratamiento, empieza a aparecer de manera mucho más evidente, que uno le llegan más explicaciones, que uno le llegan más condicionantes, ¿no? Pucha, esta persona, profe, tengo que ir al psiquiatra, profe, no puedo entregar porque estoy con este tema, no sé qué. Cosas que yo no escuchaba hace 10 años atrás, hace 15 años atrás, y menos en mi generación. ¿Qué cambió?
Sí, excelente pregunta. Efectivamente, Chile cambió. Chile está cambiando, ¿no es cierto?, culturalmente, socialmente, ¿no es cierto? Y eso, obviamente, que visibiliza situaciones que antes no estaban. Para entender justamente eso que me estás preguntando y que aborda el primer capítulo del manual, es que la adolescencia es un periodo de formación de la identidad en el cual ocurren cambios fisiológicos, cerebrales, cambios a nivel de la dinámica cercana, familiar, ¿no es cierto?, y cambios a nivel social. Todos esos tienen factores protectores y factores de riesgo. Y el balance de cada uno hace de que la adolescencia sea una crisis o sea una ventana de oportunidad, porque también podemos decir de que toda crisis, ¿no es cierto?, implica un grado de aumento de la resiliencia. Entonces, ahí es muy importante situar eso, digamos. O sea, no solamente el manual está enfocado en los síntomas de alarma, sino que también en establecer de que hay conceptos que son hacia una prevención y hacia una construcción de un aumento de la resiliencia. O sea, pudiera ser una ventana de oportunidad.
Ahora es importante eso que señalas, Pablo, mirarlo desde ese lugar, porque no sé si te acuerdas, y lo he conversado yo con algunos amigos, colegas, profes también, que cuando hubieron estas manifestaciones en arquitectura, no sé si te acuerdas, ¿cierto?, de que no podemos normalizar no dormir, ¿cierto?, de que los niveles de exigencia son muy altos, mi generación y los mayores todavía dijeron, ah, estos niñitos son de cristal, son de merengues, esa será la primera, ¿cierto?, y claro, no son hijos del rigor como nosotros, etcétera, que probablemente es una primera reacción, y a mí lo que me empezó a pasar es que de repente empecé a darme cuenta que no era pose, que no era flojera, que efectivamente las generaciones actuales sienten el mundo desde un lugar mucho más hostil de lo que lo sentíamos nosotros a los 18, a los 20 años. Y quizás el mundo efectivamente es un lugar mucho más hostil, ¿no? Y hay una subjetividad que está cruzada, pero que se encuentra con este adultocentrismo, ¿cierto? Y con esta mirada adulta que cuestiona esta sensibilidad. Entonces ahí además creamos otro nuevo problema, ¿no?
Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Las dimensiones de la personalidad, del desarrollo del adolescente y del adulto joven hace de que ellos pues de por sí quieran entender y, en otras palabras, transgredir un poquitito, transgredir ciertas barreras, lo cual lo hace justamente mejorar su resiliencia. Si eso es bien conducido, obviamente que vamos a lograr una persona con desarrollo absolutamente normal. Pero también existe la otra parte, si uno invisibiliza, ¿no es cierto?, esto lo tapa, lo bloquea, no permite que la persona pueda desarrollarse o pueda mostrar ciertas, ¿no es cierto?, diferencias, ¿no es cierto?, con generaciones más, digamos, más grandes, hace de que incluso ese desarrollo se retrase. Y la construcción de realidad debería ocurrir entre la segunda y la década de la vida. O sea, es para siempre, digamos, en todas las décadas. Pero fundamentalmente se debería construir en esa época, y si uno la retrasa, obviamente que está disminuyendo sus capacidades de la persona.
Uh-huh. Y quizás un lugar para iniciar el diálogo es reconocer que la experiencia del otro es distinta a la de uno. Yo creo, por lo menos para mí ese fue un gran descubrimiento, ¿no? Es decir, claro, pero cuando yo estaba en la universidad, cuando entré a los 18, cuando estaba, no sé, por los 20 en periodismo, no era, el mundo efectivamente no era tan hostil como es hoy día, no era tan evidente la crisis climática, no teníamos algo como coronavirus, no teníamos, o sea, aunque las observaciones de ustedes vienen desde antes, o sea, es como efectivamente la percepción de riesgo del entorno hoy día es mucho mayor que la que teníamos nosotros hace 20 años atrás, digamos. Luego, además, está este otro lado luminoso, que es que no nos olvidemos de que es esta misma generación en la que saltó los torniquetes, o sea, esta es la misma generación que empezó también la Revolución Pingüina, ¿cierto? Que hay algo hermoso en ese momento, un arrebato, ¿cierto? Un riesgo que después vamos perdiendo con la edad. Entonces, ¿cómo enfocamos y cuidamos ese fuego tan precioso que suena tan retro, ese fuego tan precioso que tiene nuestra juventud? Pero que es real.
Sí, absolutamente. Mira, volviendo un poquitito en ese mismo sentido al manual, ¿no es cierto? Tiene esa mirada de positiva, de pluralidad, de decir esto es un desafío que tenemos que llevar en conjunto. Está dirigido a familiares y pacientes, ¿no? O sea, sería ideal que se pudiera leer, ¿no es cierto?, con la familia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos buena experiencia, muchos colegas, muchos casos nos han llamado para que sigamos viendo, revisemos también, nos apoyan, nos dicen, bueno, escriban un capítulo sobre esto, sobre otras cosas. Nosotros abordamos temas muy relevantes, por ejemplo, desde la comunicación y el lenguaje, el uso de pantallas, por ejemplo, el uso de, no sé, de algunas cosas de riesgo, ¿no es cierto?, como el alcohol, las drogas, ¿no es cierto?, y cómo eso pudiera afectar esas tres dimensiones que te digo, la dimensión personal, biológica, fisiológica, familiar y social. Y finalmente nos enfocamos en los síntomas de riesgo, los síntomas de alarma. Tú bien decías, por ejemplo, al inicio en tu introducción, de que claro, estamos en una situación de crisis, en una situación de crisis aparecen síntomas, y no necesariamente eso hay que patologizarlo, no necesariamente eso es una enfermedad. Situaciones de crisis, claro, no solo en este caso la pandemia, pero se sabe hace mucho tiempo que situaciones de guerra en otros países, en otras regiones, situaciones de hambruna, por ejemplo, provocan un cambio en la conducta, en las emociones y en el pensamiento de las personas que están en esa condición. Y eso genera, obviamente, síntomas, digamos, pero si están asociados a el evento que sucedió o si no afectan la funcionalidad, no necesariamente son síntomas de alarma, ¿no? Son síntomas, obviamente, que uno tiene que estar atento, pero que tiene que llamar a la reflexión y hacer cambios de hábitos, ¿eh? Pero si esos síntomas, por ejemplo, pasaran a ideas de muerte persistentes, pasaran a síntomas, por ejemplo, de ver cosas que no están, o escuchar cosas que no están, por ejemplo, o pasaran a conductas, por ejemplo, que fueran distintas a la que era la persona antes, por ejemplo, mucha irritabilidad, ¿no es cierto?, cansancio extremo que impida ir al colegio, ¿no es cierto?, en este caso al teleestudio o el teletrabajo, eso ya son síntomas de alarma de que uno debería consultar, ¿no?
Uh-huh. Conversamos con el doctor Pablo Gaspar, académico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, investigador del núcleo Milenio en High, acerca de este manual psicoeducativo que ayuda a conocer y abordar los estados mentales de riesgo en las personas. Ahora, y que está descargable, eso es muy importante, está descargable en la web del Núcleo Milenio IMHAI, que se escribe I-M-H-A-Y, IMHAI, para que lo busquen. Ahora, doctor, también se separan estas dos cosas, ¿no? Como usted decía, esto venía pasando, esta fragilidad, no sé si la palabra adecuada, ¿no?, en los grupos adolescentes y juveniles de nuestro país venía antes de la pandemia. Luego la pandemia exacerba y estamos todos mucho más frágiles de lo que estábamos hace un año atrás. Y eso, por supuesto, tiene un cambio conductual importante. O sea, estamos comiendo más, estamos bebiendo más, ¿cierto? La mayoría de los casos estamos haciendo menos ejercicio, estamos con, probablemente con actitudes o actividades, estamos más irritables, estamos más cansados, estamos más sensibles. ¿Cómo podemos separar aquello que podría ser normal dentro de una situación anormal, como la que estamos viviendo, con aquello que hay que decir, uy, aquí hay que ponerle ojito?
Perfecto, es un poco lo que comentaba antes, sí, complementando sí. Eso. En el fondo hay síntomas, ¿no es cierto? Se llaman síntomas reactivos, ¿no es cierto? Síntomas frente a un evento que puede ser no necesariamente la pandemia o la crisis, ¿no es cierto? El temor que ocurre, en la incertidumbre que ocurre, ¿no es cierto? El duelo. Hay muchas familias que están viviendo muchos duelos en nuestro país hoy día. Es un duelo muy distinto al que conocíamos previamente, ¿no es cierto? Un duelo un poquitito más, hay mucha más distancia de comunicación.
Eso además, hace, perdón que lo interrumpa, o sea, a propósito de todo lo que usted decía, esas alarmas son en un momento de normalidad, diríamos, entre comillas.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Pero hoy día estamos con, se cruzan las crisis personales con la crisis global, entonces más bien era como, ¿cómo hacemos para no confundir un síntoma con el otro?
Exacto, sí, eso justamente lo que me estás comentando, que bueno que lo hiciste el énfasis, es lo que te decía, la presión del cerebro, la presión familiar y la presión social. Esos síntomas deberían, o si uno hiciera cambios de estilos de vida, higiene de sueño, buen apetito, ojalá ejercicio no tan fuerte, pero en la casa cambiar el ejercicio en cierta hora en cuarentena, deberían ir cediendo. Si uno se comunica, por ejemplo, con la familia, comenta lo que le está pasando, a veces se puede llevar muchas buenas ideas, ¿no es cierto? Una retroalimentación de cómo se percibe en la familia lo que uno le está pasando, ¿no es cierto? Si eso uno se adaptara a esa situación, que es un proceso desadaptativo, no necesariamente requiere una consulta psiquiátrica o psicológica, ¿ya? Pero si por otro lado, como te decía, afecta la funcionalidad, o sea, uno ya no quiere ir a trabajar porque siente miedo, porque siente temor, porque siente un síntoma de cansancio que le impide trabajar, empieza a bajar de peso, por ejemplo, por no comer, por no tener apetito, por ejemplo, de una manera brusca, ¿no es cierto? Si empieza a tener insomnio, ¿no es cierto? Un insomnio con angustia, que se despierta en las noches, por ejemplo, o que es parte de lo que también aborda el libro, ¿no es cierto? Si es que, el manual me refiero, si es que empiezan a aparecer síntomas del pensamiento, o sea, síntomas prepsicóticos, por decirlo de alguna manera, eso también, o síntomas, ¿no es cierto?, ya de ideas de muerte, eso ya está hablando de que son síntomas de alarma que es necesario consultar.
Ahora, hay uno de esos síntomas que es complicado, porque pienso que también es muy característico de la adolescencia, que es irse para adentro, o sea, aislarse del mundo, ¿no? Pero los adolescentes siempre hacen eso, o sea, como estén en crisis o no estén en crisis. Entonces, exacto, pienso en quienes tienen hijos adolescentes o hermanos o rodean ciertos adolescentes, como, ¿cómo hacemos para invitarlos a conectar? Porque usted dice, doctor, con mucha razón, que una de las cosas que mejor nos hace es hablar, ¿cierto? Y vincularnos con otros. Pero ¿cómo hacemos con este grupo etario que naturalmente se siente, o sea, en cualquier circunstancia se siente incomprendido? y que no importa lo que digan, igual no lo van a entender. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros los adultos para invitarlos a decir, chuta, hablemos, ¿no?
Es muy cierto eso que dice, ¿ah? Y también hay muchos adultos que tienen la misma reacción.
Es que hay algunos adultos que nunca salieron de la adolescencia, también es cierto.
Claro, claro. Mira, obviamente que hay dos cosas. Uno, el autoconocimiento, y lo otro, lo que te decía, el conocimiento familiar. Porque a veces uno, por ejemplo, claro, uno conoce como madre, padre, ¿no es cierto?, abuelo, ¿no es cierto?, hermano, sabe cómo reacciona la otra persona, tiene una historia en conjunto, ¿no es cierto?, tiene una memoria en conjunto, tiene una construcción de vida en conjunto, y por lo tanto, a lo mejor no es anormal su conducta, ¿me entiendes?, de aislarse, digamos. Uh-huh. Además, si ese aislamiento, por ejemplo, no refleja un cambio en la conexión con el resto, por ejemplo, hay personas que pueden estar aisladas, digamos, pueden tener un cierto aislamiento, ¿no es cierto?, pero no dejan de comer, no dejan de la presencialidad, no prefieren la pantalla a conversar con otra persona en presencial. No le afecta, no hay una inversión del ciclo sueño-vigilia, o sea, no, ese aislamiento no está en la noche y no en el día, por ejemplo. No hay una irritabilidad, eso es bien importante, porque el uso de pantallas, por ejemplo, cuando empieza un proceso de irritabilidad, Puede ser que la pantalla está obviamente generando un cambio en su realidad, ¿no es cierto? O sea, que le pongan límites, por ejemplo, a las personas, y esos límites reaccionen con agitación, irritabilidad, un escolar o un preescolar, obviamente que tiene que llamar la atención, ¿eh? Entonces, si esas cosas aparecen, ya estamos hablando de otro tipo de síntomas. Ahora, muy bien, tú decías, un síntoma aislado no hace diagnóstico, ¿no es cierto? Ah. Una persona que tiene pena, ¿no es cierto? No significa que tiene depresión. Tiene que ser un síntoma en conjunto, y eso también lo aborda el manual, ¿cierto? Son síntomas de alarma que dan en conjunto. ¿Y uh-huh. qué te afectan, digamos? Es un poco lo que estoy explicando.
Ahora, ¿cómo, si veo que hay varios de esos síntomas, o sea, que hay irritabilidad, que hay insomnio, que hay cambios en los hábitos alimenticios, que hay aislamiento, o sea, están pasando todas estas cosas al mismo tiempo? ¿Qué se hace? Estoy pensando en, claro, quizás algunas familias pueden inmediatamente recurrir, pueden llamar a un psiquiatra, etcétera, pero la gran mayoría de las familias chilenas no tiene recursos, especialmente en una urgencia como esta, ¿no? ¿Cuáles son las opciones?
Tal cual. Ese es un problema, obviamente, social que venía pre-pandemia. Yo ayer estaba dando una entrevista justamente y comentaba esto. Para mí hay una pandemia previa a esta pandemia, que es la pandemia de que partimos cojo en salud mental, ¿cierto? Uh-huh. Un poco lo que te decía al inicio, le podría agregar también que hay un estudio a nivel mundial que muestra, Ipsos, que es bien reciente, y que muestra que la autopercepción de la salud mental de los chilenos es en los países estudiados, que son de todo el mundo, digamos, está rankeado como el peor en los primeros dos lugares, digamos, lamentablemente.
Entonces, o sea, pero la autopercepción, nosotros pensamos, exacto, que estamos más deprimidos de lo que quizás estemos.
Sí. La pregunta era, efectivamente, ¿cómo piensa usted que ha sido afectada la pandemia a su salud mental? Era bien abierta, no hablamos solamente de depresión. La mayoría de los chilenos la respondió, que era muy mala o mala, y que eso estaba rankeó dentro de los primeros dos lugares de peor, digamos, autopercepción. En el fondo, previo, ya tenemos inequidad en salud, en acceso a la salud, ¿no es cierto? Como tú dices, el Estado hace esfuerzo, pero invierte poquito, comparado con el OCDE, ¿no es cierto?, en salud mental y en salud física en general. Y aparte de eso, ya nosotros ya percibimos en la pandemia que ya nuestra autopercepción de la salud mental está muy disminuida. Entonces, ya partimos cojo. En mi opinión, ya hay una pandemia previo a esta pandemia, una pandemia de salud mental.
Perdón que te interrumpa ahí, Pablo, pero el gobierno hace algunos meses presentó un plan de salud mental para la pandemia. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen desde el IMHI y desde la Facultad de Medicina de nuestra universidad en ese sentido?
Sí, te daría mi opinión personal.
Bueno, sí, es verdad, no puedo hablar por toda la institución, pero ¿tú qué crees, profesor? ¿Qué crees usted?
Por supuesto. Se han hecho mucho esfuerzo. Yo debo reconocer lo que se han hecho mucho esfuerzo, pero hay un aforismo que dice que en salud siempre, a pesar de que se haga mucho esfuerzo, siempre hay que hacer algo adicional, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo en la primera línea, por ejemplo. Yo pienso que, claro, dentro de los esfuerzos, por ejemplo, ya hay una discusión muy amplia, una ley de salud mental, lo cual me parece que es fundamental en nuestro país, ¿no es cierto? Segundo, que se han establecido, por ejemplo, teléfonos de llamado, por ejemplo, en el que, respondiendo a tu pregunta inicial, ¿no es cierto?, uh-huh, de qué hacer, ¿no es cierto? Hay teléfonos que el MINSAL ha proveído para general, digamos, al público general, uh-huh, y también para poblaciones vulnerables, ¿no es cierto?, que están más afectadas, por lo menos de la primera ola. Estoy pensando en la tercera edad, por ejemplo. Y muchas de esas acciones, incluso han habido, por ejemplo, algo que pareciera como de perogrullo en países desarrollados, pero es importante en nuestra realidad, que es que muchas de las personas no pueden salir de la casa por distintas razones, por inmovilidad, ¿no es cierto?, por falta de económica, ¿no es cierto?, o por lejanía, ¿cierto? La ruralidad es muy distinta a la urbanidad. Y ahí se han hecho muchos esfuerzos gubernamentales e individuales de colegas que hacen trayectos a ir a buscar a las personas, a hablar con ellos, ¿no es cierto?, determinar, hay un buen catastro de lo que está pasando, ¿no es cierto? Se han hecho esfuerzos, eso hay que reconocerlo. El punto es que esto requiere, como es una crisis tan grande, y afecta los determinantes de salud, es decir, ¿no?, cuando uno habla de salud mental, no está hablando solamente de los síntomas, la salud directa, sino que a la salud mental, a diferencia de otros síntomas físicos, le afecta a los determinantes de salud sociales, que tienen que ser con un trabajo estable, o con una no, por ejemplo, una tensión familiar no disminuida, o sea, menor, digamos. Tiene que ver con una capacidad de respuesta, ¿no es cierto?, del social frente a la situación, el acceso a la salud. Esos son determinantes sociales. Un nivel de educación, ¿no es cierto?, que el papá o la mamá que tenga que trabajar pueda dejar a su hijo en una condición, ¿cierto? Esas cosas afectan y son tan o igual importantes que la salud mental directa, digamos, los síntomas.
Por supuesto, porque además es una olla de presión. O sea, estaba pensando en estas medidas que se han tomado de decir, bueno, está esta franja para hacer deporte, de 6 a 9. Pero es real que hay muchos lugares en el país donde no se puede salir a las 6 de la mañana a hacer deporte. O, ¿dónde diablos vas a hacer deporte si estás rodeado de blocks, si no hay plazas, si no hay parques para correr? O sea, es la realidad de mucha parte de la población chilena.
Por supuesto, es el well-being, como le dicen los gringos, el bienestar, ¿no es cierto? Es parte de la salud mental. Y que exacto, mira, eso que tocas un punto bien importante, porque cuando dice es importante para la salud mental la recreación, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, pero hay que agregarle un apellido, la recreación sana, porque no, eso no justifica, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, las personas empiezan a tener conductas de riesgo por tratar de tener un bienestar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el aumento de consumo de alcohol, el aumento de consumo de drogas ilegales, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Por tapar un síntoma, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, estoy con un poquitito de insomnio, entonces le agrego una conducta de riesgo. Estoy con un poquitito ansioso, le agrego otra conducta de riesgo en el alcohol, por ejemplo. Eso invisibiliza lo que le está pasando. Entonces, justamente el manual también quiere un poco pretender eso, en el fondo, que en vez de caer en esas conductas de riesgo, de hecho hay un capítulo completo de alcohol y drogas, digamos, ¿por qué no mejor ver, comunicarse, por ejemplo, decirte algo, claro, ¿cierto?
Y usar las herramientas que estén a la mano.
Increíble.
Bueno, una herramienta maravillosa que nos alegramos, felicitamos y por eso también quisimos difundirla es este manual psicoeducativo para comprender los estados mentales de riesgo, una mirada preventiva para el desarrollo integral del adolescente y joven, que está disponible en la página del Núcleo Milenio IMHAI, IMHAY, para que lo busquen, lo descarguen, lo usen y por supuesto a través del profesor y doctor Pablo Gaspar. Felicitamos a todo el equipo que está detrás de esta herramienta. Muchísimas gracias por eso, muchísimas gracias por estar acá en la radio.
Muchas gracias a ti, Antonella, por el tiempo y lo grato que fue.
Bueno, para eso estamos, para hacer preguntas y para aprender todos los días desde este semáforo. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Apareces, yo me quedo en silencio como tantas veces abre esa ventanita del corazón que estoy llorando. Yo solo quiero darte luz. Yo solo quiero darte luz. Yo solo quiero. Yo solo quiero darte luz. Darte luz. Yo solo quiero darte luz. Yo solo quiero. Yo solo quiero darte luz, darte luz. Yo solo quiero darte luz. Yo solo quiero. Yo solo quiero darte luz. Yo solo quiero darte luz.
Mal, 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 mal.
Y de pronto se me sale de la boca un sentimiento mortal de acercarme, arriesgarse a que todo nos pueda salir mal.
Mal, mal.
De Chile constantemente estamos diciendo que cuidar la libertad de expresión es cuidar la democracia. Lamentablemente vivimos en un país en donde hay una alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación, cosa que además eso habría que cuestionarlo en sí mismo, quién detenta la propiedad de los medios de comunicación cuando finalmente se trata de concesiones que son públicas, por un lado. Y por otro lado, bueno, ¿de qué manera estos medios de comunicación están construyendo imaginarios respecto a nuestra sociedad? Una persona que ha estudiado muchísimo estos temas y que ha participado en varias investigaciones e informes al respecto es la académica del Instituto de la Comunicación e Imagen, Kiara Sáez, a quien recibimos acá en el semáforo. Kiara, ¿cómo estás?
Hola, gracias por invitarme a hablar de este tema tan importante.
Bueno, es un tema importantísimo. Nosotros estuvimos hablando, Kiara, hace algunos meses atrás respecto a esta investigación que ustedes estuvieron realizando entre el estallido y la pandemia, vulneraciones a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación Chile 2020. Quizás sería súper bueno como actualizar cuáles fueron las principales conclusiones que ustedes sacaron en esa investigación.
Sí, mira, nosotros veníamos, eso tuvo un antecedente en un primer ejercicio de sistematización las semanas de, digamos, desde el estallido social y las semanas posteriores, ¿sí? Eso fue como un primer ejercicio en el que nosotros hicimos junto con la Fundación Datos Protegidos y el Observatorio del Derecho a la Comunicación, pero cuando empezó 2020 y empezó la pandemia, empezamos a ver que los problemas de libertad de expresión no disminuían, ¿no? Que al revés se complejizaban, ¿ya? Y entonces eso nos llevó a preparar este otro informe, que es un informe sobre el año 2020, si bien recoge un poco la tendencia que ya venía de fines del 2019. Y ahí básicamente encontramos, digamos, 4 o 5 grandes temas, porque identificamos muchas cuestiones, digamos, los problemas de las vulneraciones son grandes, pequeños, de muchos números, de pocos números, pero más, digamos, más relevantes. Entonces hay muchas cosas que están pasando en torno a la libertad de expresión. Entonces, un primer tema súper importante es el tema de las agresiones, ¿ya? Agresiones a comunicadores principalmente independientes, alternativos, comunitarios, de medios pequeños y medianos, ¿ya? Incluso medios pequeños y medianos comerciales. Agresiones que son o detenciones, ¿sí? Mientras estas personas están cubriendo manifestaciones principalmente, o agresiones directamente, es decir, personas que están en las manifestaciones cubriendo y o reciben gases lacrimógenos, o reciben gas pimienta, o reciben el agua del guanaco, etc. ¿Ya?
Pero hacer el énfasis. Pero dirigido, no es que están ahí en medio de la multitud y a toda la multitud le llegó el agua del guanaco, sino que es como, ¡oh, un periodista, a por él!
O están, son claramente identificables, porque o están con cámaras, ¿sí? Porque muchos son fotorreporteros, o están con alguna seña, digamos.
En otro contexto, que tú tengas un cartel que diga prensa, te protege. Aquí te vuelve target, básicamente.
Claro, te pone un blanco de ataque. Entonces eso y, bueno, durante el año 2021 fueron más de 100 los casos identificados, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, el observatorio sacó un informe sobre solo de los 3 primeros meses de 2021 y ya llevamos 60 casos entre detenciones y agresiones. Entonces,
es que es muy fuerte porque además uno pensaría que ha habido menos movilización, pero eso también... Eso de que ha habido menos movilización, y muevo los deditos así creando las comillas, también es un imaginario que está construido desde el discurso periodístico masivo.
Sí, es porque digamos que, claro, el centro de Santiago ya no es el único espacio donde se producen este tipo de cuestiones, sino que se está yendo mucho a las poblaciones, los carabineros están yendo ahí, ¿no? Y están de alguna manera provocando, ¿ya? Entonces, bueno, se dan este tipo de cosas, pero
que no vemos en TV.
Volvemos al tema, a los temas. Agresiones a la prensa, problemas de transparencia, ¿sí? Uh-huh. Y eso también es importante, o sea, todo lo que tiene que ver con los problemas de transparencia activa, es decir, que el gobierno no esté publicando por su cuenta información importante, tanto del estallido, por ejemplo, toda la información sobre detenciones y todo, fue muy, muy opaca en su momento, y luego ya en el contexto de COVID la cuestión se desmadró, digamos, el problema de transparencia.
Ahora, esa información debería estar por ley disponible.
O sea, ahí digamos que la transparencia tiene como dos dimensiones. Una que es la transparencia activa, que es como lo que los gobiernos tienen que hacer, digamos, por propia iniciativa, ¿no? Y que es publicar los datos relevantes que tienen que ver con situaciones de crisis, ¿no? en este caso, y luego está lo que tiene que ver con las solicitudes de acceso a la información pública, ¿ya? Y ahí el gobierno ha sido súper reticente con datos vinculados con crisis social y con crisis sanitaria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación han hecho todo un seguimiento de la información sobre las reuniones del presidente con la prensa, ¿ya? Y incluso han sido aparados por el Consejo para la Transparencia, etcétera, que es legítimo que el gobierno no entregue esa información sobre si esas reuniones efectivamente se hicieron y qué se discutió en esas reuniones, ¿ya? Entonces, digamos que esto escala más allá incluso del propio gobierno, ¿ya? Uh-huh. Y después, otra cosa interesante fueron los casos de censura artística, ¿ya? Porque ya ahí ya vamos viendo que esto se va pareciendo más a otros momentos de nuestra historia, ¿no?
Claro.
La persecución a las tesis, las agresiones a The Light Lab, ¿no? Los que hacen estos ejercicios de luces en la plaza.
Sí.
Y otros casos más. Los problemas relacionados con pluralismo mediático. Y un quinto problema súper relevante también fue el tema de, que primero en el contexto del estallido, fueron casos de censura algorítmica sobre todo, ¿ya? Es decir, casos de censura en internet, de cuentas de influencers, medios independientes, personas vinculadas a derechos humanos denunciando violaciones a los derechos humanos en sus cuentas, que empezaron a sufrir censura, pero no censura porque el gobierno intervenga, sino que censuras que tienen que ver con las propias lógicas algorítmicas, donde estas cosas, como que los algoritmos se vuelven locos cuando uno está publicando ciertas cosas y en su cuenta empieza a publicar cosas de otra cosa.
¿Cómo empezó en Instagram?
Nada que ver, claro. En Instagram principalmente pasó esto. Y también dentro de la cuestión de Internet, sobre todo durante el 2020, el ascenso de discursos de odio y ataques principalmente contra mujeres líderes o mujeres relevantes en los debates públicos, en temas que son, digamos, delicados, comillas, para, sobre todo para la extrema derecha, la ultraderecha, ¿sí? Uh-huh. Como migración, como género, etcétera, ¿sí? Entonces, todo eso está identificado, detectado en este informe.
Ahora, tenemos el diagnóstico. Y es bastante terrible. Yo el otro día cuando hablamos con Mauricio Weibel, igual a mí me impacta que él con toda su tranquilidad diga, bueno, sí, nosotros sospechamos que no estaban, que los militares no estaban espiando, ¿cierto? Hubo intervenciones, asaltos dirigidos a oficinas de gente que eran informantes de nosotros, etcétera, y con una tranquilidad, y a mí que era como que me dan ganas de gritar, porque de verdad como todo esto que tú describes no es propio de una democracia. ¿Qué diablos? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Frente a un gobierno que de manera sistemática ha aprobado no solamente no defender los derechos humanos y los derechos de libertad de expresión, sino propender a más bien censurarlo.
Sí, yo creo que hay un problema, digamos que hay varios problemas, podríamos decir, más sociológicos en torno a la libertad de expresión, ¿ya? Uno es la naturalización de que si tú estás en una posición, podríamos decir, crítica del establishment, naturalizar que te van a venir a hostigar, naturalizar que eres foco de agresión, digamos, policial, naturalizar que es parte de tu trabajo que te pasen estas cosas, ¿ya? Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con quienes hacen este trabajo y que como que les sale esta cosa media heroica, épica, ¿no? De que, bueno, como que esto me pasa por ser, no sé, tan...
Claro, pero eso te creo si estamos en una dictadura, ¿cachai?
Pero ese es un punto. Y luego, es esta naturalización, pero después hay otra naturalización que tiene que ver con los grandes medios. Y eso es lo que ha emergido esta última semana, ¿no? Que es que si nosotros hacemos una reconstitución de la historia de la relación entre los gobiernos de estos 30 años y los medios, vamos a encontrar una serie de casos donde efectivamente los gobiernos han hecho telefonazos, ¿ya? Han hecho presiones a los medios privados, y eso es importante, porque no estamos hablando aquí solamente de que esta es una intervención, una presión de los gobiernos, de la Concertación y de la derecha, hacia la televisión pública, por ejemplo, ¿no? O hacia La Nación, entendida como un medio público, sino que estamos hablando de La Red, estamos hablando de Chilevisión, estamos hablando de medios comerciales, medios que incluso son medios dueños de transnacionales, en el caso de Chilevisión y La Red, ¿sí? Entonces, eso también nos habla de que por qué los periodistas, ¿no?, han permitido esto, como que también ha permitido, digamos, que el gobierno pueda pautearlo, pero de una manera que es muy sutil, ¿no?, pero que finalmente es una injerencia.
Yo creo que lo que hizo escándalo ahora con el caso de la Red y Anatel y la llamada de la asesora al dueño a Estados Unidos de la Red, bla, 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 es porque estamos tan acostumbrados a que los dueños de los medios de comunicación sean los mismos que son parte de la élite política y que básicamente estén todos ahí durmiendo en la misma cama. Entonces, como que no estamos acostumbrados a que haya un medio en televisión, especialmente, que sea disidente y que derechamente proponga una programación que cuestione de manera frontal al gobierno. La Red empezó a hacer eso y ahí se generó el... Porque, claro, estamos tan acostumbrados a que todos le lleven el amén al gobierno que sea.
Sí. Que... No, sí, tiene que ver con un establishment. Claro. ¿Sí? Donde la televisión, como bloque, ha operado como un establishment, digamos, como un eco del establishment, claro, ¿no? En la radio un poquito menos, en la prensa también ha sido lo mismo, la prensa del duopolio como un eco del establishment, ¿no? Entonces, claro, finalmente uno dice, bueno, entonces, ¿para qué están las organizaciones que agrupan a estos medios? Es decir, ¿para qué está Anatel? ¿Para qué está Archi? ¿Para qué está la Federación de Medios? ¿Sí? Porque esto, ellos no han dicho nada sobre esto, ¿ya?
Perdón, lo coloquial, pero eso hace preguntarse, oye, ¿quiénes son las personas que están ahí en esa, claro, en esas organizaciones?
Claro, pero entonces, ¿qué tipo de organizaciones son?
O sea, digo esto de la Universidad de Chile, que no pertenece a la ARCHI, ¿no?
Claro, pero por eso, entonces, ¿qué tipo de organizaciones son? ¿Son organizaciones que defienden qué, entonces? Claro. ¿Ya? ¿Defienden la libertad de expresión de sus trabajadores? ¿Defienden la libertad de expresión de sus públicos, de sus audiencias? ¿O defienden la libertad de expresión de sus empresas?
Claro, porque ahí, para visualizar eso también, Kiara, hago, y recuerdo que conversamos con la investigadora y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen, Kiara Sáez. La razón por la que Radio Universidad de Chile se salió de la ARCHI fue cuando la ARCHI empezó a hostigar y a perseguir en medios pequeños, medios comunales. Y ahí la radio dijo, no, muchas gracias, no pertenecemos a esta organización. Entonces,
bueno,
ahí quedó
muy en evidencia. Yo creo que es importante, por ejemplo, es súper interesante porque un representante histórico de ARCHI ahora es diputado, ¿ya? Uh-huh. El diputado de la Cámara de Diputados, Luis Pardo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Luis Pardo, lobista de la ARCHI, ahí? Mi impresión es que está ahí para impedir que se despenalice la radiodifusión sin licencia. Es uh-huh. decir, que finalmente se apruebe lo que nos está pidiendo hace años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se puede aplicar derecho penal a este tipo de delitos.
Bueno, y ahí queda en evidencia, a propósito de ese caso y a propósito de ahora, ¿no?, de lo que causó conmoción, fue, por supuesto, la muy irónica respuesta del director de la Red, pero también el hecho de que llevara el caso como intervención a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo que deja en evidencia que ahora de que en Chile no tenemos ninguna entidad que pueda resguardar la libertad de expresión. O sea, es así de simple, entonces hay que ir para afuera.
Exactamente. Bueno, de hecho, si uno hace un análisis de los casos de Chile en la Comisión Interamericana, muchos tienen que ver con libertad de expresión. Muchos, ¿ya? Entonces, claramente hay un problema, pero además, parte del problema, insisto, están en esta naturalización y en esta idea de que en Chile no hay problemas de libertad de expresión porque no afectan a los grandes medios, ¿sí? Entonces, ahora que aparentemente están como afectando a un medio grande, que finalmente es el más pequeño de los medios grandes, ¿no? Porque sí. La Red es de lo, digamos, en la escala es de los pequeños el más grande, pero es el más pequeño
de los canales de televisión, claro. ¿Ya?
Entonces, claro, ahora como que se ve como un problema, ¿sí? Pero, por ejemplo, incluso antes, en el caso de Chilevisión, cuando Juan Sutil dijo... llamó a los anunciantes, a las empresas, a no financiar este canal porque este canal estaba haciendo una cobertura, no sé qué palabra usó, pero no le gustó cómo estaba cubriendo el estallido, ¿sí? Y muchas empresas se salieron. A pesar, ¿ya? A pesar, esto es importante, a pesar de que Chilevisión tiene buenos índices de audiencia. Y eso es importante porque Me parece que Chilevisión en ese momento tenía el segundo lugar en índices de audiencia, pero en inversión tiene el cuarto lugar, uh-huh, en inversión publicitaria, ¿ya? Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo funciona esta industria?
¿Dónde, claro, no estás poniendo visaje para avisar?
Exactamente, no se pone el avisaje donde hay más audiencia, sino se pone más avisaje donde los medios son más afines con lo que piensan los dueños de las empresas. Entonces, claro, uno se da cuenta de que finalmente la televisión es una, bueno, los medios de comunicación son empresas ideológicas. Entonces, no se rigen solamente por criterios económicos, y eso es importante entenderlo cuando uno entiende como la dimensión, digamos, de cómo funcionan en términos de un sector industrial. Claro. Un sector industrial con unas particularidades.
Claro, y además porque termina siendo útil, en términos, estoy pensando de que, por ejemplo, Megavisión y 13 pertenecen a dueños que además tienen retail. Entonces es como, a través de la posibilidad de instalar ciertos discursos en esos contextos y por lo tanto intervenir en los imaginarios sociales, yo puedo asegurar mi negocio. Mi negocio no es la tele, mi negocio es el retail. O por ejemplo, ¿por qué la Cámara Chilena de la Construcción tiene una radio?
Claro.
¿Cuál es el negocio? Sí. Uno podría preguntar.
Sí, no, sí, claramente son como vías de difusión de los propios intereses de quienes, o sea, que está bien, digamos, o sea, como que es importante que no es como que estemos demonizando eso, sino que, pero que entendamos cómo funciona. Claro. Entendamos cómo funciona y bajo qué parámetros, y entonces, en la pregunta que yo hacía al principio, entonces, ¿qué libertad de expresión defienden estos medios cuando hablan de libertad de expresión?
Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Sí, yo creo que también, y también es interesante, y ahí, claro, el problema también es social, no solamente en términos de los efectos, sino en términos del origen. No olvidar que todos medios de comunicación funciona bajo una concesión, y que esa concesión es del Estado. Entonces, también a mí me como que me violenta mucho esta idea de la negociación a partir de las concesiones, cuando el aire por el cual usted nos está escuchando es del Estado. Y que básicamente está defendiendo intereses que claramente son privados. Kiara, ¿sabes? Como ves, teníamos muchas cosas que hablar y me quedaron 1500, pero así es la vida. Así es el tiempo en radio. Volveremos a encontrarnos. Muchas gracias por este tiempo en Radio Universidad de Chile.
Bueno, nos vemos en la próxima. Chao.
Nosotros despedimos con esto el programa de día lunes y nos encontramos mañana a las 10 en una nueva edición de Semáforo con nuestra superproductora Tania González. Que estén muy bien. Chao.
Ahora parece que yo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los botes.
Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho. Abrazas su suave fuego
y en una danza sutil
libélulas del jardín
cruzarán el cielo de tus sentimientos.
Sé decir belleza que guía.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.